This episode is brought to you by AARP. 10 years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs. As the owner of her own dog rescue, that is. A second act made possible by the reskilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does. And she can finally run with the big dogs. And the small dogs, who just think they're big dogs. That's why the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/skills.
Spectrum One is a big deal. You get Spectrum Internet with the most reliable internet speeds, free advanced Wi-Fi for enhanced security and privacy, and a free Spectrum Mobile Unlimited line with nationwide 5G included, all while saving big. For the big speed, big reliability, and big savings you want, get Spectrum One. Just $49.99 a month for 12 months. Visit spectrum.com/bigdeal for full details. Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply.
Es una recesión cuando tu vecino pierde su trabajo. Es una depresión cuando tú pierdes el tuyo. Esto lo dijo Harry Truman. Bienvenidos a Money Talks. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA.
Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy, como Walter lo adelantó, vamos a hablar de recesiones, particularmente de recesiones y narrativas, y de cómo las narrativas pueden impulsar recesiones y viceversa. Sin más, comenzamos.
Money Talks, el otro lado de la moneda.
Y bueno, pues ahora estamos todos en todo el mundo con la preocupación de si estamos en una recesión o no. Por ahí tenemos la definición de que la recesión son 2 trimestres consecutivos de Producto Interno Bruto a la baja. Pero la definición de EMBER, el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos, es que una recesión es la disminución significativa en actividad económica que se extiende por toda la economía, dura más de unos pocos meses. Y pues bueno, se tienen que cumplir 3 criterios, que es profundidad, difusión y duración. Y el comité considera que estos 3 se deben cumplir hasta cierto punto. Sin embargo, si un criterio es mucho más importante o más grave que los otros 2, pues se puede considerar para compensar indicaciones más débiles del otro. Que, pues, por ejemplo, un ejemplo de este pues puede ser la recesión de COVID, ¿no, Luis? Porque pues, si bien la duración era incierta y al final terminó durando solo 2 meses, pues la profundidad y la difusión, pues no había ninguna duda de lo profundo que podía llegar a ser, ¿no?
Exacto. Sí. O sea, esa definición de 2 trimestres es una definición muy sacada de la manga, ¿no? O sea, como muy... pues sí, o sea, no está escrita en ningún lado, pero todo el mundo la sabe. Y la verdad es que ahorita se ve complicado que estemos en una, ¿no? Generalmente uno de los indicadores importantes es el mercado laboral. Y pues hoy por hoy el mercado laboral está no en máximos, por lo menos no, la tasa de desempleo no está en mínimos la tasa de desempleo. Todavía falta muchas personas dentro del mercado laboral, personas que digamos que se salieron durante la pandemia y no han regresado, que quién sabe si vayan a regresar. Pero a ver, el mercado laboral se ve relativamente sano. Vemos consumo también, o sea, a ver, confianza del consumidor un poco a la baja, pero los datos de consumo como tal, pues igual y todavía no flaquean. Entonces, hoy por hoy se ve difícil que estemos viendo una recesión en el sentido de que afecte a toda la economía, ¿no? Seguramente hay pedazos de la economía que sí se están golpeando, ¿no? Y es por eso que vemos o que vimos una disminución del GDP de 1.6 la semana, digo, el trimestre pasado. Hace una semana salió el nowcast de la Fed de Atlanta en -1, y al día siguiente, con los datos, o sea, cuando le metieron datos del PMI y otros datos que salieron, bajó a -2.1, es decir, ya estamos hablando de, digamos que de 2 trimestres a la baja, y es por eso que ya se está hablando de una posible recesión técnica, etcétera, etcétera. Pero pues hay otros sectores de la economía que no parecen estar en recesión, y entonces pues, se ve complicado que pues sí, que el NBR, ¿no? El que mencionaste al inicio, que son los encargados de ponerle fecha a las recesiones en Estados Unidos, vaya a cantar pronto una recesión, ¿no? Entonces, sin embargo, hay como todo esto que está sucediendo ahorita, que es que toda la gente ya está hablando de una recesión. Si no que no estamos, o sea, si bien algunos dicen que estamos en una, hay otros que dicen que vamos hacia allá, ¿no? Entonces, la idea de este capítulo es ver cómo pues, estas narrativas de recesión, estas ideas de recesión, se empiezan a implantar en la cabeza de las personas para, bueno, y hacen, o al final del día logran que caigamos en una recesión como una especie de profecía autocumplida, ¿no?
Sí, exactamente. Que creo que Schiller lo ha explicado muy bien. De hecho, Schiller, sus probabilidades de recesión propias, él dice que estamos más o menos en un 50% de probabilidades de recesión. Y justamente él lo comenta por todas las narrativas que se están dando, él lo comenta, pues esto puede llevar, como lo dice Luis, a una profecía autocumplida, que pues dicho de una forma muy simple, pues si la gente está pensando que vamos a caer en una recesión, la gente puede estar empezando a dejar de gastar, está empezando a cuidar su gasto. Esto obviamente pues va a deprimir el consumo, obviamente pues también los directores de empresas, y lo podemos ver en las encuestas del indicador PMI, pues los directores también empiezan a creer que viene una desaceleración, empiezan a tratar de desapalancarse, empiezan a tratar de controlar los inventarios, y este ánimo de precaución generalizado, pues en lo que resulta es en menor consumo, y a la vez al tener menor consumo, pues esto lleva a una disminución en la actividad económica y pues lleva a una recesión. Digo que se conjugan obviamente lo que pasa en los indicadores y también pues lo que la gente cree que va a pasar, las narrativas que la gente crea para que finalmente pues estas profecías terminen autocumpliéndose, ¿no?
Sí, y es curioso porque también está pasando en México, ¿no? O sea, con esta idea de que si Estados Unidos entra en recesión o si Estados Unidos le da una gripa, a México le da una pulmonía, viene de mucho atrás, ¿no? Y la idea de la recesión en Estados Unidos ya está permeando en México. Ejemplo, el otro día iba en el coche, iba escuchando el radio, hay un programa de digamos, pues es cómico, ¿no? Que pasan aquí en la Ciudad de México. De 1 a 3 de la tarde, pues es un programa que nada tiene que ver con economía, ¿no? Es un programa pues, bastante simpático, pero nada tiene que ver con economía, y sacaron el tema de que Estados Unidos estaba a punto de caer en recesión y que las personas que, o sea, y bueno, no las personas, sino más bien los que estaban escuchando, ellos daban la recomendación de que disminuyeran el gasto, de que fueran prudentes porque pues, venía una recesión. Cosas que generalmente no dicen o que no se mencionan en un programa de ese tipo, pues tienes ahorita que sí lo están diciendo y están recomendando pues moderar el gasto, ¿no? Entonces, si es esta idea de frugalidad, ¿no? De moderar el consumo contra el consumo excesivo o contra el consumo desmedido, y son como dos fuerzas que han ido jaloneando en los últimos 100 años, ¿no? La idea de frugalidad y la idea de consumo excesivo. Hay justo Schiller en su libro de narrativas pone este ejemplo, ¿no? Frugalidad contra consumo excesivo y hace un análisis histórico de una frase que generalmente se utiliza cuando se está hablando de posibles recesiones. En inglés es Keeping Up with the Joneses, ¿no? Que es así como pues estar a la par con los, a ver, tropicalizándolo sería como con los Pérez, ¿no? Que es no quedarte atrás con lo que tu vecino está haciendo, ¿no? Si tu vecino se compra un coche, entonces tú te compras un coche. Si tu vecino se compra un podador de césped, entonces tú te compras un podador de césped, ¿no? Entonces, es esta idea de consumo excesivo. Sin embargo, cuando lo usan los medios o los análisis, lo usan justamente para que lo evites, ¿no? Cuando te dicen, don't keep up with the Joneses, pues es como decir, bájale a tu consumo porque viene una recesión o no es necesario. Sí, o sea, como que empieza a ser frugal en tu consumo, deja de copiarle a tu vecino. Y es curioso ver cómo desde 1929, que fue cuando se inventó la frase, en la Gran Depresión, cada vez que aumenta el uso de esta frase, ¿no? Cada vez que históricamente aumenta en, pues sí, revistas, libros, etcétera, 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 cuando llega un pico, cae una recesión, ¿no? De hecho, fue una gráfica que puse hace algunas semanas en Twitter. La retuiteo en estos días para que la puedan echar un ojo. Pero cada vez que hay un aumento de esta idea de frugalidad, viene acompañado, o sea, cuando llega a su pico, viene acompañado de una recesión, ¿no? Entonces, te hace pensar que probablemente sea una profecía autocumplida, ¿no? El hecho de que te inviten a la frugalidad distintos medios, análisis, revistas, y ahora con redes sociales es mucho más común, pues entonces que bajes tu consumo y por lo tanto termines, digamos que dándole, pues sí, o sea, dándole el tiro de gracia a la economía y por lo tanto cayendo en una recesión, ¿no?
Sí, claro, y o sea, creo que el que la gente como agregado encuentre el equilibrio entre frugalidad y consumo, pues realmente rara vez se da, ¿no? O sea, por cortos periodos de tiempo. Howard Marks en su último memo, pues describe qué es lo que afecta los giros de mercado. Y coincide mucho con lo que dice Robert Shiller, que pues bueno, ellos básicamente dicen que pues cuando las cosas van bien, extrapolamos que todo va a ir bien, que los precios de los activos, bienes inmuebles, acciones, bonos, etcétera, pues va a seguir subiendo de manera indefinida, y finalmente pues esto tiende a exagerar los movimientos, y por el contrario, cuando se ve que esto ya no es sostenible, pues vienen estas narrativas de que todo va a empeorar. Y los precios de los activos caen y se van por debajo de sus valores intrínsecos, que yo creo que es lo mismo que sucede con la economía en lo agregado en general, y cómo podemos ver la presencia de los animal spirits. Por eso creo que hay una línea de tendencia para el Producto Interno Bruto de los países, su crecimiento potencial del Producto Interno Bruto. Pero pues a veces nos vamos arriba de ese potencial y en después de recesiones probablemente nos vayamos debajo de ese potencial, ¿no? Pero bueno, ya además de saber lo que es una recesión y cómo vienen afectando las narrativas, creo, Luis, que hay que tener en cuenta que pues hay distintos tipos de recesiones, ¿no? Porque pues puede haber recesiones que son suaves, digamos que son normales del ciclo. Puede haber recesiones que son agudas pues algunas variantes de recesión, ¿no? Como por ejemplo algunos tiempos en la historia donde ha habido desaceleración económica o recesiones, pero que también vienen acompañadas de incrementos fuertes en la inflación, ¿no? Y creo que sin importar el nivel, pues la gente teme a la recesión en cualquiera de sus formas, pero creo que es importante tener en cuenta que pues pueden ser distintos tipos.
Sí, como dices, o sea, puede ser una recesión rápida y furiosa, digamos, como la que sucedió en 2020, ¿no? Que duró 2 meses y fue una recesión súper profunda, pero cuya recuperación fue muy rápida. O puede ser una recesión un poquito más, digamos que más shallow, ¿no? Menos profunda, como la que vimos en 2001, ¿no? Con la caída de, o sea, cuando se revienta la burbuja del dot-com. O puede ser varias, o puede ser doble, ¿no? Larga y profunda, como la Gran Depresión del 2029. Digo, del 2029, ya estoy futureando, ¿eh? No, la Gran Recesión de 1929. Entonces sí, vienen de todos tipos y formas. Lo que se está hablando hoy por hoy, la narrativa imperante de hoy en día es que va a ser una recesión no tan profunda, que va a ser una recesión suave, pero probablemente una recesión larga, ¿no? Por ahí están hablando de una recesión que dure entre 4 o 5 trimestres, estás hablando de eso de 12 a 15 meses, pero no va a ser una recesión tan profunda como la que vivimos en 2020, ¿no? Entonces, sí hay distintos tipos. Ahora, si eso le unes la idea de una estanflación, ¿no? Una recesión más inflación, pues bueno, sí tienes un panorama todavía que se complica bastante, ¿no?
Sí, esto pues puede hacer las cosas bastante complicadas. Y yo creo que hoy en día quizá la gente teme más las recesiones por los efectos dominó que pueden causar, ¿no? Porque pues cada día la economía global está más integrada, a pesar de los últimos sucesos a causa del COVID, donde las cadenas de producción están regresando a los países de origen. Pero pues no podemos poner en duda que la economía está cada vez más integrada, que en países en desarrollados la gente cada vez tiene más exposición a activos financieros y a activos reales. Pues los activos financieros y reales son una parte importante de la riqueza de las clases medias, de las clases medias altas hacia arriba. Y a la gente pues le preocupa mucho, y también porque hay un efecto de disposición con las últimas recesiones, como por ejemplo la del 2000, pues sí, la que duró de 2007 a 2009, me parece que fue la recesión causada por el truene de la burbuja hipotecaria, pues donde a la gente se le viene a la cabeza este efecto de contagio que hubo en el mundo, donde había temores de que entráramos en una depresión como en 1929. Pues fue un fenómeno que pues empieza en Estados Unidos y en cierta medida en Europa. Sin embargo, pues esta recesión que provoca el truene de la burbuja hipotecaria pues termina contagiando a todo el mundo y llevando todo el mundo a la recesión, ¿no? Entonces creo que aquí también juega un poquito el tema de las narrativas y el tema de que pues todavía la recesión o la gran crisis anterior a la de COVID pues está muy presente en las cabezas de las personas, ¿no, Luis?
Sí, creo que tocas un punto bien, bien importante, porque sí, o sea, sigue muy vigente esa crisis, sigue muy vigente los estragos que causó, no solo en Estados Unidos y en México, ¿no? Entonces, he hablado, por ejemplo, con varias personas, no necesariamente del medio, ¿no? Que les preocupa la idea de recesión, y salen siempre a colación la crisis del 2008, ¿no? Dicen, oye, va a ser algo similar, porque la verdad es que esa crisis me dejó muy golpeado, me dejó muy tocado, la pasé muy mal, ¿no? Perdí chamba o perdí cosas, o sea, tardé varios años en recuperarme. Entonces, una recesión similar, pues por lo menos, o sea, me tengo que preparar para eso, ¿no? Entonces, sí podría jugar un papel importante la idea de que las personas todavía tienen en la cabeza la crisis de hace 15 años y por lo tanto, pues pisen el freno todavía como con más fuerza, en busca de protegerse, ¿no? Es decir, la crisis del 2007-2008 me agarró desprevenido, entonces me agarró con un hipoteco, me agarró con deudas o me agarró con lo que sea. Esta no me va a agarrar así y por lo tanto me amarro en seco, dejo de gastar, dejo de consumir, hago mi guardadito porque vienen tiempos difíciles como los del 2007-2008, ¿no? Esto es la narrativa que comentas y por lo tanto se potencializa los efectos de una baja en el consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo vigente la idea del 2007, 2008. Es una idea que hace bastante sentido, ¿no? Que es, pues al ser una crisis reciente, pues la gente todavía se acuerda de ella y todavía le duele, ¿no?
Sí, exacto. Digo, también es como las personas que les tocó vivir, digo, pues, por ejemplo, a mis papás, les tocó vivir muy de cerca, fueron afectados por el efecto tequila, por la crisis que hubo en México en 1995, y a muchos de nosotros nos tocó, pero pues éramos pues unos niños, pero sin embargo me parece que después de 1995 se queda pues muy vigente en la memoria, casi podría decir que se queda tatuado lo que sucedió en ese entonces en la mente de las personas que les tocó vivir y que fueron afectados. Y pues hoy todavía hay mucha gente en México de esa generación que uno de sus mayores temores es una depreciación del tipo de cambio, ¿no? O sea, inclusive dentro de su narrativa, pues siguen comentando temen mucho una devaluación, ¿no? Y siempre están buscando señales o indicios de una devaluación, que ya no son devaluaciones, ya es depreciación porque la moneda ya es de libre flotación. Cambiaron muchas cosas en el sistema financiero mexicano, por lo cual pues mucha gente explica que es complicado que vuelva a suceder lo mismo o algo similar. Pero sin embargo, pues ese es el ejemplo local de cómo uno de estos eventos pues se puede quedar tatuado en la memoria de la gente y siempre que hay temores pues vuelven estas memorias se vuelven de nuevo, ¿no? Vívidas, ¿no? Y se disparan nuevamente.
Sí, que es simpático porque sí, yo a esa generación yo le llamo la generación de la crisis. Y no tanto, o sea, yo me iría un poquito más para atrás, ¿no? Porque es la generación que vivió los ochentas, ¿no? A partir del 82, en donde pues, México tuvo prácticamente una década perdida y después se empezaba a levantar, ¿no? Le empezaban a llenar de sueños y esperanzas el tema de solidaridad y el TLC y ya vamos a dejar de ser mercado emergente para mercado desarrollado. O sea, fue como fue un doble golpe, ¿no? Una década muy complicada para las personas, después un periodo corto, intenso, lleno de esperanzas y sueños, y después, tú sabes, despertarte con un golpe en la cabeza y decir, a ver, todo lo que nos vendieron los últimos 3-4 años, pum, ¿no? Se fue, ¿no? Entonces, es una generación que quedó súper, súper golpeada, súper ciscada, y es la misma generación que lo que sea que le preguntes en cualquier momento de los últimos 15 años, te va a responder, no, es que la crisis está muy difícil, ¿no? Cuando el país ni siquiera estaba en crisis, ¿no? Estábamos, no sé, en 2004, 2005, donde había cierta bonanza económica y cualquier cosa, cualquier problema económico que pudieran tener a nivel personal, decían, no, es que la crisis. Y según ellos, México ha vivido en una crisis constante y una recesión constante desde el 94, ¿no? Entonces, pues sí, si es esta idea de que todo lo que vivieron en los ochentas y la mitad de los noventas los dejó marcados hasta que se mueran, ¿no? Obviamente las nuevas generaciones, me incluyo, ¿no? Porque, o sea, yo sí viví la crisis del 95, pero no la viví directamente en el bolsillo. O sea, mi papá sí, pero yo no, ¿sabes? Entonces, pues, no me golpea tanto. Y yo no soy de la idea de que todo el tiempo estamos en crisis, como puede ser pues otras personas que sí lo vivieron, ¿no? Entonces esa narrativa se queda bien impregnada en la cabeza de las personas, ¿no?
Sí, definitivo. Bueno, regresando al tema de contagios, que el efecto tequila pues tuvo su cierto alcance de contagios en la economía global, principalmente en Estados Unidos, que por eso nos autorizaron un préstamo de emergencia. ¿Tú cuál crees hoy que sean los principales riesgos de contagio ante una recesión? Bueno, creo que al mundo pues lo que más le preocupa es una recesión en Estados Unidos, porque pues sigue siendo la economía más grande del mundo, sigue siendo el motor económico, sigue siendo el país con un consumo más alto en el mundo. ¿Cómo si llegáramos a una recesión, si estas narrativas de recesión se hicieran realidad, se convirtieran en la profecía autocumplida, ¿de dónde pondría venir el contagio? ¿O qué, pues sí, qué clases de activo se podrían contagiar? Y digamos, pensando catastróficamente, pues podrían causar una pues sí, una corrida financiera.
Sí, claro. Sí, a ver, yo creo que el riesgo de un evento de crédito crece, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes dos fuerzas que cuando sucede lo que está sucediendo hoy, ahorita profundizo, te juegan en contra de las empresas y pueden hacerlas quebrar de una manera importante. Uno, la primer fuerza es tasas, ¿no? Tasas creciendo, tasas subiendo, y eso pues vuelve el crédito caro, probablemente busquen refinanciarse y por lo tanto tengan que acceder a tasas mucho más caras, ¿no? Entonces eso vuelve mucho más complejo el pedir prestado, y sobre todo viniendo de una época de 10, 15 años de tasas bajas, ¿no? Entonces eso puede apretar mucho las finanzas de una empresa. Y además esas mismas tasas altas hacen que el consumo se ralentice y por lo tanto las empresas pues se vean afectadas también en su caída en ventas, ¿no? Caída en ventas o caída en la gente ya no contrata sus servicios, etcétera, etcétera. Entonces, tienes ese doble efecto en donde tienes una ralentización en el flujo de efectivo que te está cayendo porque la gente está dejando de consumir y además tienes poco acceso o tienes un acceso más castigado a los mercados de capitales como para endeudarte e intentar salir del bache, ¿no? Entonces tienes esos dos efectos que podrían pues explotar en cualquier momento, ¿no? O sea, el hecho de que la Fed esté encareciendo la deuda y la gente esté dejando de consumir, pues puedes traer un efecto ahí dominó de empresas que tienen cierta debilidad fundamental, ¿no? O sea, no están bien posicionadas para para una caída en su flujo de efectivo hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que podría venir por ahí, ¿no? Y si te fijas en las últimas encuestas de BofA que sacan de Bank of America, que sacan todos los meses sobre que le preguntan a los manejadores de dinero a nivel global, hay una gráfica que es de riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos más importantes en los próximos 12 meses? Y ya llevan dos meses mencionando el riesgo de un evento de crédito a nivel global, ¿no? O sea, todavía con probabilidades bajas, ¿no? Empezó como con 5% y ahorita la última salió en 7 u 8%, pero va creciendo, ya es el cuarto riesgo más importante. Sin embargo, ya está presente, la gente ya está empezando a buscar de dónde va a venir el golpe. De hecho, la Fed también empezó a sacar, la Fed, si no me equivoco, de Nueva York, sacó la semana pasada un índice de distrés en los mercados de bonos, ¿no? De estrés en mercados de bonos, es decir, qué tanto están golpeados los mercados de bonos en términos de liquidez, en términos de sobretasa, o sea, como que meten todas las variables del mercado de bonos en una licuadora, sacan un índice para ver qué tan estresados están los mercados de deuda, ¿no? Esto también pues es un signo de que a la Fed le está empezando a preocupar lo que puede llegar a pasar en los mercados de bonos, ¿no? Entonces, el simple hecho de que te estén dando información sobre, sobre mercados de bonos y que estén haciendo visible lo que están haciendo, pues habla de que pues de que les está empezando a preocupar, ¿no? Generalmente estos índices no salen en épocas tranquilas, ¿no? O en épocas de bonanza, ¿no? Generalmente los empiezan a ver cuando empieza a haber preocupación. Hoy por hoy el índice sigue relativamente bajo, ¿no? La Fed sale con su índice y dice, o sea, su conclusión es, los mercados están funcionando bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues si vemos la gráfica, porque además la sacan histórica, si vemos la gráfica, vemos que trae una tendencia claramente al alza, es decir, claramente a mencionar o indicar que los mercados de deuda se están estresando, ¿no?
Sí, claro, y creo que esto es muy importante porque así como el crédito, que pues esto también se menciona en el libro Manías, Pánicos y Cracks, así como el crédito, pues de forma bien usada o en tiempos de bonanza, te impulsa el crecimiento, pues cuando tienes demasiado crédito, cuando tienes, pues sí, digamos, crédito malo, crédito especulativo, pues te puede causar pues una amplificación de movimientos a la baja y de movimientos negativos. Porque pues en efecto pues estos créditos luego se vuelven incobrables y pues causan también efectos dominó. De hecho, pues me parece que Minsky le llamaba, que era el crédito desestabilizador, que se da en las últimas etapas de pues sí, de una burbuja. Y pues digo, hace sentido que pues esto esté muy monitoreado por la Fed, por los economistas, y en el entorno actual, pues hace aún más sentido, porque pues venimos de más de una década de tasas bajas, que donde pues muchas empresas se podían financiar pues, prácticamente a costos regalados. Esto les permitía sobrevivir, y pues puede ser que debido a las altas tasas de inflación, pues la siguiente década no vaya a ser una década de tasas bajas, ¿no?
Ahora, ahorita que mencionaste esto del consumo y el crédito, me acordé de un ejemplo que también pone Schiller, de narrativas y que impulsan el consumo, ¿no? La idea, la narrativa esta del sueño americano, ¿no? Nace en 1931, un poco intentando apoyar el consumo para salir de la Gran Depresión que había empezado en 1929, ¿no? Entonces, generalmente se asocia el sueño americano con tener tu propia casa, ¿no? Tener tu propio jardín, con tu cerquita blanca, todo bonito, niños jugando, tu podadora, ¿no? Los domingos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una narrativa que en su momento ayudó, sin embargo, no fue una narrativa viral, ¿no? En 1931, sin embargo, permaneció y permaneció y permaneció y permaneció y tomó un chorro de fuerza en la primera década del siglo, ¿no? En la década del 2000 al 2010. De hecho, el mismo Fannie Mae, ¿no? Digamos que el Infonavit de Estados Unidos, por hacer un símil burdo, tenía su lema de aquella época, más bien adoptaron un nuevo lema que era conforme el sueño americano avanza, nosotros también, ¿no? Esto fue en 2003. Entonces, bueno, esto obviamente la idea, ahí fue cuando la narrativa de sueño americano despegó y todo mundo quería hacerse de su casa, todo mundo empezó a consumir, todo mundo empezó a pedir créditos, sobre créditos, y si vemos esta herramienta que le hemos comentado muchas veces aquí, pero la repito, ¿no? Es Google Engram, Ngram, como de gramo, Ngram, y buscamos American Dream, vamos a ver que históricamente había estado deprimida la idea de o la narrativa de American Dream, sin embargo, a partir del 2000 y cachito, pues vamos a empezar a ver una subida bien importante de esta narrativa, ¿no? Y entonces esto te hace que pues esta idea que venía arrastrando o que veníamos arrastrando desde 1971 de consumo, de compra tu casa, se dispara en el 2000 y es lo que logra la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta idea de consumo, esta idea de endeúdate, esta idea de posee una casa, pues es apuntar a lo que estabas diciendo, ¿no? Que es el crédito excesivo que te lleva a los excesos, que eventualmente te lleva a la caída o otra vez la búsqueda de la frugalidad, ¿no? Si se fijan, si hacen la gráfica de American Dream en Google Engrams, van a ver que llega a su pico, pero después cae de manera importante. Es decir, la narrativa empieza a desacelerarse y por lo tanto pues la gente empieza otra vez a consumir menos, en este caso, casas, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, con esa narrativa, es curioso lo que ha pasado porque creo que, bueno, yo he leído en varios artículos pues que el American Dream, pues ya, digamos, no existe o está fuera del alcance de los millennials y las generaciones en adelante, justo porque, pues con el incremento en los precios de casas, pues para ellos dejó de ser costeable comprar una casa a la misma edad que sus padres. Que me parece que esto fue pues bastante narrativa, porque viendo estudios sobre la riqueza y la transferencia de riqueza, pues finalmente los millennials no estaban tan mal. Finalmente los millennials siguen comprando casas y lo podemos ver en el... pues sí, en los últimos datos del mercado inmobiliario, que quizás se enfríe próximamente, sin embargo, en los últimos años, o sea, de la pandemia de COVID, algo curioso que trajo, pues fue que este mercado se calentara mucho, pero es curioso cómo algunas narrativas incluso superan los datos, ¿no? Superan la realidad. Porque no sé cómo vaya a afectar esto para la siguiente recesión o el siguiente movimiento, pero me parece que sí está muy arraigado en muchos millennials que están al tanto de las noticias financieras, etcétera, que son una generación desfavorecida, cuando en realidad hay un estudio muy bueno datos muy buenos de Of Dollars and Data, pues se veía que no, o sea, se veía que pues realmente no estaban tan mal o no era tan inaccesible el sueño americano como sus papás para los millennials, pero pues curioso cómo esta narrativa prevaleció en las mentes de esta nueva generación, ¿no? Y bueno, quisiera pasar a la relación que tienen las recesiones con los mercados accionarios. Antes de eso voy a tocar un punto que me pareció curioso, Luis. Estaba buscando la duración promedio de una recesión y encontré que de 1857 a la fecha, en promedio duran menos, menos de 17.5 meses, o sea, menos de año y medio, pero... sí se observan los periodos después de la Segunda Guerra Mundial, las recesiones han sido menos severas, durando en promedio 11.1 meses, o sea, menos de un año, y la recesión posguerra mundial que duró más fue la recesión de 2007 a 2009, que duró 18 meses, y pues que esto... estuvo acompañada del tren de la burbuja hipotecaria, ¿no? Me pareció muy curioso cómo, de cierta forma coincide con la creación de la Reserva Federal y de darle cierto poder a los bancos centrales, a los tan odiados bancos centrales, el acortamiento de las recesiones, ¿no? Que, bueno, habrá gente que diga que ahora son más frecuentes, habría que, pues es algo que vale la pena el análisis. Pero pasando a la relación del mercado accionario con las recesiones, la mayoría de las personas cree, y también por eso son tan temidas las recesiones, que pues el mercado le va muy mal durante una recesión, que pues es lógico pensar que si la economía está mal, pues al mercado accionario y a las empresas les vayan mal. Si bien es sabido que no es lo mismo la economía y el mercado accionario, pues sí están relacionados, aunque pues pues en realidad son diferentes, ¿no? Pero bueno, para que se den una idea de lo que sucede con los mercados y las recesiones, de las últimas recesiones desde 1948 al 2000, el mercado ha bajado durante la recesión en la mitad de estas recesiones y pues ha tenido un desempeño positivo durante las recesiones, pues en la mitad de estas recesiones, ¿no? Que pues me parece interesante tener este dato en mente. Obviamente dependerá de cada tipo de recesión y de distintos factores de cómo será la recesión y la duración, pero pues me parece un dato pues bastante interesante ante las narrativas de que pues todas las recesiones son malas para el mercado accionario, ¿no?
Sí, claro. Sí. Digo, a ver, como mencionas, ¿no? 50% es positivo, 50% es negativo. Lo positivo del dato es que no todas son malas. Lo negativo del dato es que pues, es un volado, ¿no? O sea, ¿quién sabe?
Exacto.
¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe cuál nos va a tocar, si una buena o una mala, ¿no? Que ahora, es una recesión también acompañado de inflación, es una recesión. O sea, siento que la recesión que vamos a vivir, si bien ayuda a voltear a ver a la historia, pues yo creo que cada recesión es distinta, ¿no? Y siento que esta va a ser particularmente rara o especial, sobre todo por de dónde venimos, ¿no? Venimos de un ambiente de baja de tasas, venimos de empresas que pues probablemente ya perdieron la capacidad de vivir en un ambiente de tasas altas o en un ambiente inflacionario, ¿no? Probablemente en los 70s, en los 80s, pues teníamos ahora sí que pues un ambiente un poquito más variado, ¿no? Épocas de baja inflación, épocas de alta inflación, épocas de tasas bajas, épocas de tasas altas. Entonces, o sea, las empresas sabían comportarse o sabían... Pues sí, sabía navegar los distintos escenarios que presentaba el mundo, ¿no? O la economía a nivel general, a nivel global. Hoy por hoy no, hoy llevamos 15 años de lo mismo, que es tasas bajas y poca inflación. Tasas bajas y poca inflación, o sea, son 15 años de eso, lo que nos lleva a pensar que, pues igual y las empresas en cierta manera, y el mismo consumidor en cierta manera, ha perdido un poco la habilidad de vivir en un mundo inflacionario con tasas altas, ¿no? Entonces, eso podría complicar la recesión o incluso podría complicar la recuperación hacia adelante, ¿no? Es un poco lo que comentábamos en algún jam de lo que le pasó a la economía mexicana después de la expropiación de la banca y después de la privatización otra vez, ¿no? Perdieron, o sea, fueron 15 años de no saber medir riesgos. Pues eso nos terminó llevando a la crisis no fueron los causantes de la crisis en México, pero sí fueron los causantes de que se agravara dicha crisis, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esta pérdida de habilidades para navegar un mundo como el que vamos o como en el que estamos entrando, pues puede traer problemas hacia adelante, ¿no? Puede agravarlos.
Sí, claro, si no tienes una buena respuesta ante un entorno cambiante, que como dijiste, pues los últimos 15 años pues prácticamente fue lo mismo, tasas bajas, que mucha gente pues decía que era dinero gratis y con inflación muy, muy baja. De hecho, regresando un poquito al tema de las narrativas, seguro podemos encontrar portadas de revistas muy importantes donde pues declaraban la muerte de la inflación antes del COVID, antes de todo esto, porque pues fue algo que no se dio en 15 años, ¿no? Hasta ahorita. Y pues bueno, sin duda será interesante ver cómo lidia el mundo con los retos que traiga la próxima recesión, habiendo perdido práctica ante, pues sí, digamos, en un mundo que es más dinámico de lo que pensamos o lo que recordamos, ¿no? Y bueno, obviamente, pues pasándome un poquito al mundo cripto, que pues bueno, ahora se habla de que el invierno cripto está aquí, que pues básicamente es una recesión en el mundo cripto. ¿Tú crees que el mundo cripto haya permeado suficiente en el mercado en general, en la sociedad en general, para causar un efecto de empeoramiento de narrativa que haya entrado tanto capital al cripto con estas tasas bajas y dinero gratis, que se pueda causar un efecto dominó que termine afectando el mercado tradicional?
No sé si el mercado tradicional como tal, ¿no? O sea, hemos comentado varias veces que como que el mundo cripto está autocontenido y es medio incestuoso, ¿no? Entonces, sí, yo tengo mi token, te presto mi token, tú dame el tuyo, lo metemos en un pool y sobre ese pool pedimos prestado para comprar más tokens de perritos o lo que sea. Entonces, o sea, como que sí está muy contenido el mundo cripto. Yo creo que el golpe a la economía real podría venir vía un efecto riqueza, en este caso sería un efecto pobreza, un efecto riqueza inverso, donde la verdad es que todo mundo tenía criptos. Todos, ¿no? Y todo mundo pues ha perdido lana con los criptos, ¿no? O sea, ya en algún jump también tú presentaste que en Bitcoin el costo promedio del mercado en general eran $23,000, ahorita estamos en 19. Entonces la gente ha perdido lana, ¿no? O sea, probablemente hay gente que se hizo rica, probablemente hay gente que vendió sus posiciones antes de tiempo y ahorita están en fiat, en algún yate en el Mediterráneo, bien por ellos, o sea, envidia de la buena. Pero la mayoría no, ¿no? El promedio no lo ha hecho, el promedio ha perdido dinero, ¿no? Entonces, esta idea de, metí mi lana, la perdí, entonces, pues no necesariamente voy a moderar mi consumo porque, pues bueno, ya mi cuota mental de dinero perdido, pues ya está llena, ¿no? O sea, ya no puedo seguir gastando en tonterías, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede venir por ahí, ¿no? Una aceleración en la baja del consumo. Dado que pues, la gente ya está sentada en minusvalías dentro de sus cuentas de ahorro y buscan, pues ahora sí que apechugar y bajarle al consumo excesivo, ¿no? Entonces yo creo que el golpe va por ahí, más que por mercados tradicionales o mercados financieros. Yo creo que la gente va a bajar su consumo, pues un poco viendo sus estados de cuenta o sus estados financieros en donde dicen, bueno, pues no, o sea, es tiempo de vacas flacas, ¿no?
Sí, claro, claro. Pero bueno, antes de terminar, yo sí, o sea, siempre me hago la pregunta si todo este ciclo de narrativas, de amplificación, pues que uno mismo termina adoptando estas narrativas y termina afectando el mercado, que recuerden, el mercado no es un ente místico, el mercado en realidad somos todos. Siempre me he preguntado si hay algo que se pueda hacer para moderar o contrarrestar estas narrativas y el efecto que tienen, porque al final de cuentas me parece que lo que está detrás de las narrativas y de lo de las profecías que terminan autocumpliéndose, pues es el miedo y la avaricia, ¿no? Que pues el miedo y la avaricia pues han estado presentes en nosotros desde siempre o desde que hay memoria histórica. Entonces, mi pregunta va ¿podemos hacer algo ante estas narrativas que nos afectan o meramente estamos condenados a ser observadores de cómo se desenvuelven estas narrativas? Y aunque es muy interesante verlas y estudiarlas, pues realmente lo que uno puede hacer a nivel individual pues está súper acotado.
Yo creo que no, yo creo que las narrativas van más allá de lo que puede llegar a ser una persona, ¿no? Si la narrativa está tomando lugar en tiempo y espacio, pues, o sea, creo que saberlas identificar es importante, ¿no? Saber, ok, se está desenvolviendo esta narrativa de recesión que podría desencadenar una profecía autocumplida, y eso te ayuda a tomar mejores decisiones, ya sea a nivel personal, ¿no? En tu propia economía, y a nivel de inversiones, ¿no? O sea, ver hacia dónde podrían moverse los mercados sabiendo que hay una narrativa desenvolviéndose. Pero hacer algo en contra de la narrativa o bajarle el poder a la narrativa como individuo, yo creo que es muy, muy complicado, ¿no? Porque al final del día, como dice, somos todos y todos tendrían que convencerse de que se está desenvolviendo la narrativa y por lo tanto que hay que bajarle dos rayitas a la idea de recesión en este caso. Yo creo que eso no se puede, yo creo que eso es imposible, pero pues, el saber distinguirlas pues, te ayuda a tomar mejores decisiones y actuar mejor y a pues, adelantarte un poco a lo que pueda llegar a pasar, ¿no?
Pues sí, y pues bueno, la parece que la noticia positiva es que, bueno, en un poquito en tono de esperanza es que la siguiente recesión, pues parece que puede ser una recesión suave, esperemos si sea breve y no sea muy profunda, que pues bueno, ya veremos cómo se desenvuelve esto, porque pues como tenemos la inflación presente en esta desaceleración, me gustó mucho algo que escuché en un artículo, pues cuando tu vecino pierde el trabajo, cuando la gente está perdiendo su empleo, pues va a afectar a una de cada 15 personas, pero quizá la próxima recesión tenga más ojo mediático, o esté más sobre las cabezas y la mente de todos, porque pues la inflación no afecta a una de 15 personas, ¿no? El alza generalizada en precios afecta a 15 de 15 personas, entonces... pues va a ser interesante cómo se desenvuelve esto, pero pues bueno, esperemos que sea de corta duración.
Justo esa idea abona a que la Fed no se va a detener, ¿no? O sea, si la Fed tiene que decidir entre combatir entre la inflación,
pleno empleo.
Combatir la inflación que golpea a 15 de cada 15 o bajo el riesgo de caer en una recesión que golpea a 1 de cada 15, pues ahora sí que el mal que menos, o sea, la solución que menos mal daño, o sea, que menos daño cause, pues es pues combatir la inflación a costa de la recesión, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Pero bueno, pues veamos cómo se desenvuelve esto en lo que resta del año y el siguiente año.
Pues nada, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.